Bien, pues estamos de vuelta. Lo decíamos hace unos minutos que, bueno, hoy como cada jueves retomamos nuestra sección junto a GEF, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia. Y hoy recibimos en estos estudios a Antonio Lorenzo Henarejos. Él es el CEO de Consulting Financiero Valencia SL, aunque, bueno, se le conoce en redes como Antonio Lorenzo. Es la marca personal por la que le conocemos, que ya se convierte en un referente en el asesoramiento hipotecario. En un mercado complejo, donde, pues, la verdad es que nos cuesta movernos, intenta ayudarnos tanto a particulares como a inversores a conseguir la mejor financiación combinando transparencia, estrategia y la defensa de los intereses del cliente, algo que es vital, ¿no? Y hoy pues nos va a desvelar cómo evitar esos errores costosos, cómo entender la situación de la vivienda en Valencia y también a descubrir cómo un buen asesoramiento puede ahorrarnos decenas de miles de euros, porque lo tenemos aquí en estos estudios. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Muy buenas.
Bueno, bienvenido a Valencia Capital Radio. Tenemos muchos temas encima de la mesa para tratar, pero me gustaría empezar para conocerte un poquito a ti también y bueno, también para conocer un poquito cómo arrancas en este mundo, Antonio. ¿Cómo nace Consulting Financiero Valencia? Aunque, bueno, realmente tu marca personal es la que está por delante. ¿Y qué supone para ti formar parte del tejido empresarial en AGEF?
Pues la verdad es que es un orgullo, si te soy sincero, ¿no? Porque luego siempre se denota mucho la empresa, uh-huh. Pero cuando rasca en Valencia hay mucho potencial empresarial, muy buenas empresas, polígonos sí. Industriales increíbles. Y al final la industria es la que emplea y necesitamos empleo de calidad y sí. Buenos sueldos. Y eso es lo que pues, nos puede hacer un tejido empresarial como el que tenemos aquí en Valencia, ¿no? Uh-huh. Que es una maravilla y tenemos unas oportunidades maravillosas. Y herramientas como AGEP, como el CEI también, uh-huh. Son lanzaderas, son sitios los que nos ayudan, ¿no?, a no cometer errores. Y si los cometemos, intentar resolverlos de alguna manera, porque ya hay alguien que le ha pasado eso, obviamente. Sí. No estamos inventando nada, no estamos inventando la rueda. Y es maravilloso cómo te puedes apalancar, ¿no?, en el conocimiento de los demás y en la ayuda de los demás para potenciar tu proyecto y llevarlo a una realidad, ¿no? Porque al final... Sí. Pones muchas horas, pero no sabes si te va a salir bien. Incluso pones mucho dinero y tampoco lo sabes. Y que sí que salga porque te ayudan, es de agradecer, obviamente.
¿Qué te motiva a ti a emprender específicamente en un sector tan exigente como es el del asesoramiento hipotecario y financiero?
Todo y nada, ¿no? yo estudié en el Instituto de Empresa Business School, ahí en Madrid. ¿Sí? Y nosotros éramos carne de cañón de las Big Four, ¿no? De Price, de Accenture, sí. De todo este tipo de empresas. Que veía un poco el ecosistema, ¿no? El ambiente laboral y era un desastre. O sea, había que asesinar a tu compañero para evolucionar, había que robar ideas. Un ambiente, de mi punto de vista, muy tóxico, ¿no? Sí que es verdad que de currículum súper chulo, pero muy tóxico. Y no me encajaba. Y empecé a hacer entrevistas de trabajo. ¿Sí? Y de repente me sale esta posibilidad, ¿no? Ser lo de, a día de hoy, la ley llama asesor de crédito inmobiliario, que es básicamente ayudar a la gente a buscar financiación. Uh-huh. Estamos hablando del año 2015. Y así empiezo, porque encima yo venía de banca de inversión, de Renta 4, y entonces me sentía bastante cómodo. Y así empecé. Y la verdad es que a día de hoy es un orgullo, ¿no? Porque al final te das cuenta de que hay gente que sin ti no podría realizar su sueño, que muchas veces es comprar ese hogar en el que vivir el resto de su vida prácticamente. Entonces, muy feliz en ese sentido.
Uh-huh. Pues vamos a ello, vamos a hablar de todos estos temas, Antonio. Vamos a hablar de la situación del mercado hipotecario en este 2026, que estamos ya, parece que no, pero estamos ya llegando casi al final
años,
de,
¿sí?
del primer semestre. Y estando en 2026, ¿cómo describirías la fotografía actual del mercado hipotecario en nuestro país?
De locura. Sí, porque encima ahora ha pasado algo que es la guerra de Irán.
Sí.
Y tú dirás... ¿Qué afecta la guerra de Irán a las hipotecas? Pues mucho, ¿no? O sea, tenemos la semana pasada una hipoteca aprobada a las 9 de la mañana en un 2,20, uh-huh. El mismo banco, el mismo día, a las 12 del mediodía, o sea, 3 horas después, nos llama y nos dice que no, que el 2,20 no, 2,70. Y esto es porque desde que empezó la guerra, obviamente tenemos un montón de inflación, ¿no? Han subido un montón los precios por culpa del petróleo, y al final el mandato que tiene el Banco Central Europeo es que no haya inflación y que esté en el 2%. Como no hemos ido, como ayer salió la noticia, al 3,4, se supone que el Banco Central Europeo van a subir los tipos de interés y por ende los bancos sus hipotecas también. Uh-huh. Y por eso estamos viendo cómo ofertas que teníamos a día de hoy encima de la mesa, dentro de una semana, dentro de un día, dentro de unos meses, ya no existen. Todas las recomendaciones tristes, pero salir corriendo y todos los que estéis en ese proceso ahora mismo, firmar ya. Porque si no luego o salir, pues no sé, una hipoteca de 150.000 euros te puede salir al año unos 800, 900 euros más cara. Para que te das una idea de la situación que la que estamos viviendo a día de hoy. Pero bueno, que también digo, por otra parte, el que no sepa qué hacer, la vivienda va a seguir subiendo igualmente. Entonces dices tú, ¿qué compro ahora con los tipos que a lo mejor me suben o compro mañana más caro el inmueble? Es que es perder, perder. O sea, no hay un win-win aquí por ninguno de los lados.
Claro, está afectando directamente, pues eso, el escenario actual afecta directamente a las familias que están buscando comprar su vivienda habitual, evidentemente.
Sí, sí. De hecho, ya estamos con precios aquí en Valencia, sobre todo capital, de 300.000 euros para arriba.
Sí.
Que ya requisitos para ese tipo de acceso necesitas ganar entre 4 y 5.000 euros entre la pareja y tener ahorrado entre 40 y 50.000 euros como mínimo, ¿no? Uh-huh. Y ya era difícil, pues imagínate si no lo ponen un pelín más difícil, que es un poquito la situación puntual que se está viviendo, que yo espero que efectivamente sea puntual y que dentro de unos meses volvamos a la tendencia normal, que era el Euribor a la baja y por ende toda la hipoteca a la baja, ¿no? Uh-huh. Pero de momento, viendo la situación, no me atrevo a realizar esas predicciones de futuro.
Sí, sí, estamos en un momento complicado. Y desde la perspectiva del inversor, ¿sigue siendo el ladrillo un refugio rentable con las condiciones de financiación que tenemos en estos momentos?
A ver, sí, porque al final la gente es lo que entiende. O sea, al final, que tú quieres tener un complemento a tu pensión del día de mañana, que posiblemente pues no sea las pensiones que tenemos a día de hoy, y obviamente el alquiler es lo que todo el mundo ha mamado porque lo ha vivido en sus propias carnes.
Sí.
Entonces es lo más fácil para cualquier persona que no tiene conocimiento, que quiera asumir poco riesgo, que ya tiene el padre que posiblemente lo haya hecho, o un amigo. Entonces, es rentable. A día de hoy estamos hablando a lo mejor de 5 o 4% de rendimiento neto. Eso si nos vamos a lo mejor a la bolsa, a la renta variable, es bajísimo, porque, por ejemplo, el S&P 500, un ETF, estamos hablando de un 7, un 8%.
Uh-huh.
Es casi la mitad, ¿no?
Sí.
Pero al final es un tema de riesgo rentabilidad, ¿no? Sí. Yo como no entiendo, pues me meto lo que entiendo. Y eso es lo que está pasando realmente, ¿no? El otro día Gabriel Rufián salía diciendo acumuladores, y es como, chicos, dale una solución. Dale otra solución a ese tipo de gente que quiere tener un complemento de las pensiones y no tendrá acumuladores de vivienda.
Claro.
Si es que es así, sí, de sí, simple, sí. ¿No? Si no damos solución a los problemas, la gente se va a buscar la vida y es lo que está haciendo a día de hoy. Entonces, es un poco la situación. Entonces, si es rentable, desde mi punto de vista, si tiene la renta variable, que encima vengo de la banca de inversión,
sí, sí.
No es muy rentable realmente, pero entre eso y nada, obviamente es súper rentable.
Claro, sí, sí, claro. Comparado con nada, todo
sí,
es bueno.
Sí. De hecho, hay muchos PSI, ¿no? Personas sobre inmobiliarios, que buscan productos y sobre todo ese inversor que quiere productos por debajo de 100.000 euros. Pues prácticamente ya no hay. De hecho, hay algunas zonas puntuales en Castellón, algunas en Alicante, ¿no? O pueblo a 45 minutos de aquí de Valencia, donde a lo mejor ese tipo de producto lo puedes encontrar, ¿no? Pero cada vez está más lejos, hay gente yéndose a Zaragoza, yo ya he visto de todo. En Paraguay se están hinchando a vender pisos porque valen 40.000 y 50.000 dólares. Está el mundo un poco loco, la verdad. Pero es por eso, porque se ha creado un FOMO, ¿no? Un miedo a quedarte fuera, que está haciendo que la gente haga aberraciones humanas. Que yo también la entiendo, porque al final quieren su parte de pastel, quieren poder tener esos ingresos. No los puedo culpar.
No, evidentemente. Y si ponemos el foco en Valencia, ¿qué está pasando realmente con el acceso a la vivienda en nuestra ciudad y en el área metropolitana en concreto?
Pues al final esto es una mancha de aceite, ¿no? Que es al principio lo que se empieza a poner imposible en cuanto a precio es el centro, luego van siendo ya los barrios ya colindantes, ya la periferia y ya incluso los pueblos a media hora, 40 minutos. De hecho, antiguamente hacer una obra nueva en Albal, por ejemplo, no era rentable. A día de hoy sí que es rentable porque es que no hay producto. O sea, no, la gente tiene que vivir en algún sitio.
Sí.
De hecho, el otro día sacaba un número que da miedo, pero es porque muchas veces hablamos desde la ideología política y no desde el conocimiento numérico, y es muy fácil. En el año 2024 entró en España 1.100.000 personas. Se construyeron ese mismo año 2024 100.000 viviendas. Vale, que alguien me diga dónde viven 1.100.000 personas en 100.000 viviendas.
Claro.
O sea, que vivimos 11 personas por vivienda. No tiene sentido común, ¿no? Y esa es la situación y el problema es que no están poniendo soluciones válidas encima de la mesa a día de hoy, ¿no? Porque tú dices, pongo un tope del alquiler. Me da igual, sigue faltando alquiler.
Claro.
¿Qué quiero hacer? Pongo el IBF, ¿no? El aval este de que te financio el 20% ese restante que te pide el banco. Perfecto. Seguimos sin casa, chico. Es que el problema no lo atacamos de raíz. O sea, yo cogía a todas las constructoras de España y les decía, chicos, vamos a hacer vivienda pública, privada y mixta. Me da igual. Y nos vamos a hinchar y vamos a hacer 1 millón de viviendas al año. Y en 3-4 años tenemos el problema resuelto, ¿no? Pero ese motivo, o sea, ese momento no llega porque el motivo que yo veo es que no hay incentivos políticos suficientes, ¿no? Ellos hacen sus ecuaciones de cuántos votos me da esto y cuántos pierdo con aquello, y yo creo que en su matemática todavía este tipo de iniciativas no les da votos suficientes para seguir reelegidos. Claro. Y entonces yo creo que, desgraciadamente, los incentivos no están ahí a día de hoy, por mucho que de boquilla digan lo contrario.
Uh-huh. ¿Y qué perfil de comprador es el que se está encontrando con más muros a la hora de pedir una hipoteca en Valencia?
Como siempre, lo más débil. Renta baja, sobre todo, ¿no? Gente que está en sectores con mucha rotación y mucho paro, rollo hostelería, por ejemplo. Gente que, desgraciadamente, como no tiene posibilidades de familiares, o incluso tienes que ayudar a sus familiares, pues prácticamente no tiene ahorros y tiene que pedir muchos préstamos para sobrevivir porque se le ha roto el coche, necesita una ortodoncia, su hijo o cualquier cosa. Y al final esos son los damnificados. Porque al final el que tiene dinero puede comprar casa. Una, dos, tres, 25. El que no puede comprar casa es el que está metido en el alquiler y no puede salir de ahí, ¿no? De hecho, la recomendación mía es muy triste, que si vives con tus padres y tienes esa gran suerte, no te vayas de casa de tus padres hasta que directamente hayas ahorrado el dinero suficiente para comprarte una casa. Claro. Porque como te metas a pagar 1.000 euros de alquiler al mes, ¿cómo vas a ahorrar? Como no ganes 2.000 o 3.000 euros al mes, no ahorras en la vida, ¿no? Uh-huh. Y es un poco la situación triste que hay que dar voz a día de hoy para intentar que alguien lo solucione, ¿no? Pero sí. Bueno, aquí estamos a día de hoy, leyendo simplemente los titulares.
Totalmente. Además, mucha gente, hablas con gente joven y mucha gente te lo dice, ¿no? Que tiene que están convencidos de que están tirando el dinero pagando un alquiler de los precios que manejamos.
Totalmente. De hecho, es curioso, ¿no? Porque siempre se ha dicho, no, es que los españoles somos mucho de comprar vivienda, mientras que los europeos son mucho de alquiler.
Eso es verdad, se ha comentado mucho.
Lo que pasa es que realmente era porque nosotros teníamos casas de 100.000 euros y ellos de 500.000 euros.
Claro.
Pero el problema realmente aquí, la diferencia era que es que ellos no podían acceder a la vivienda, no que sí, no quisieran.
Sí, sí.
Pues es lo que desgraciadamente estamos copiando a Europa, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues está creando una diferencia brutal, y me atreveré a decir más allá, que el que haya generado patrimonio, y en este caso pues estamos hablando del inmobiliario, que no haya generado patrimonio inmobiliario, el día de mañana podrá vender una casa y encima tendrá un complemento de la pensión maravilloso, o el alquiler simplemente. Y la persona que haya vivido del alquiler toda su vida, pues la pensión de repente va a ser, en vez de 2.000 euros, de 1.500, 1.400, y va a tener problemas para sobrevivir. Ya no para vivir, sino para sobrevivir. Entonces, estamos en una situación que es un problemón. Las soluciones no son a corto plazo, porque desgraciadamente aquí no hay soluciones a corto plazo, pero a medio o largo plazo sí que se pueden hacer, y no se quiere, no hay voluntad política. Entonces ahí entra un poco también mi papel de ver cada casuística, porque cada uno es de su padre y de su madre.
Sí, no, claro.
Y ver cómo podemos hacer a lo mejor para que tú sí que puedas comprar dentro de meses, dentro de un año, dentro de 2 años. Uh-huh. De hecho, para mí es un orgullo, porque sacamos hipotecas a inversores, por supuesto, pero también sacamos hipotecas a parejitas que hace un año no podían comprar, lo asesoramos, ahora ya sí que cualifican para una hipoteca y de repente ya tienen su hogar.
Qué bueno.
O por ejemplo, se me está ocurriendo una casuística que es muy dura, porque al final no nos engañemos, en España recibimos inmigración en pala.
Sí.
Y tuvimos la casuística de una madre con su hija, ella era médico en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que no podía convalidar el título aquí en España, entonces estaba literalmente fregando escaleras porque no se podía dedicar a lo suyo. Uh-huh. Y vivía en una habitación, porque claro, pagar una casa entera no se lo podía permitir. Pues afortunadamente, con este asesoramiento hicimos que al año esta mujer pudiera comprar, y es un orgullo, además se caían las lágrimas, y yo soy súper feliz. O sea, si a mí me pregunta a quién prefiero sacarle la hipoteca, sinceramente, a este tipo de perfil, si te soy sincero.
Pues vamos a hablar también de eso precisamente, porque siempre pues está la parte del banco de toda la vida, ¿no? Y la parte de los asesores independientes, como es tu caso. La costumbre aquí en España, ya que estábamos hablando de costumbres, siempre ha sido la de voy a ir a hablar con el director de mi banco.
Con, ¿no?, mi amigo del banco.
Sí, exacto. Con
esa
mi amigo.
Es la frase.
Eso ya es la bomba. ¿Qué grandes diferencias hay entre hacer eso o acudir a un asesor, como es tu caso?
A ver, aquí hay muchas patas, ¿no? O sea, por ejemplo, mi amigo del banco, una persona que es tu amigo, no puede tener como objetivo meterte una alarma.
Claro.
Para cumplir el objetivo y ser tu amigo. No puede ser, o sea, incongruente.
Sí.
Realmente. A día de hoy, para mi fortuna, cada vez hay menos bancos, menos oficinas, menos personal, todos más online, y no todos los días te gastas 200, 300 mil euros.
Claro.
Entonces me lo están poniendo a huevo, sinceramente. Y luego también la posibilidad que tenemos nosotros. O sea, por ejemplo, se nos ha dado casos de operaciones que el banco, no son tontos, ellos calculan cuánto dinero te van a sacar a ti y cuánto te van a prestar. Sí, sí. Riesgo, rentabilidad. Y hay operaciones que salen en negativo, es decir, que el banco perdería dinero o directamente no lo gana. Y nosotros la podemos sacar porque dentro de mi cuenta de 2-3 millones de euros en el BBVA, el banco que sea, pues me la prueban. Pero ojo, no te preocupes, que me va a llamar alguien para decirme, oye, Tony, que sepas que esta operación va perdida. Ya te puedes buscar la vida para que las siguientes sean a ganancia, ¿no? Uh-huh. Y esto pasa, y es un volumen que te ayuda a negociar mucho mejores condiciones, porcentajes de financiación. Son cosas a las que un particular de manera simple no llegaría, ¿no? Uh-huh. Y también está la del asesoramiento, porque a día de hoy, dentro de nuestro trabajo hay dos figuras. La de intermediario financiero, que no es más de dame tus papeles, lo mando a este banco y búscate la vida, efectivamente. Y nuestra figura, ¿no? Que es la de dame toda tu documentación, vamos a sentarnos, cuál es tu situación, cómo lo hacemos, montamos bien el expediente, vemos las políticas de riesgo de cada banco, la adecuamos a cada política, porque lo que queremos es maximizar las opciones de aprobación de esa operación, claro, ¿no? Exacto. Entonces, cuando ya tenemos diferentes aprobaciones, entonces ya toca la parte del informe de tasación. ¿Por qué? Porque también estamos limitados por esa parte. Entonces, estudiemos bien qué tasadoras encajan mejor con lo que hay que tasar, qué testigo hay en la zona para que la tasación salga suficientemente alta, vamos a urbanismo para que no haya condicionantes de esa tasación porque directamente eso significa que se caiga la operación. Y ya luego, cuando tenemos todo, hay que pelearse con los tiempos, con la FEIN, porque los bancos tardan infinito. Cuando tú has firmado a 60 días, los bancos están firmando a 90 días, que es una locura. Pero bueno, nosotros sí que estamos consiguiendo firmar dentro de esos 60, 50 días. Y luego, obviamente, pues tienes que hacer un pequeño tipo de test, porque encima hay que ir dos veces a notaría, sí. Te ayudamos y te acompañamos en todo eso, luego hay que preparar todo en la notaría para que tú le recibas la vivienda libre de carga, ¿eh? Y son muchas dudas, ¿eh? Y son chuminadas, ¿eh? De hecho, a mí me ha llegado a pasar, que es surrealista, ¿no? Tú dices, todos los notarios son igual. Mentira, no. mentira. Y me ha llegado a pasar un notario meter un miedo en una firma brutal de, ¿ustedes han hablado cómo se paga el IBI? Y claro, todo el mundo calla en plan de que ha dicho, no entiendo nada. Porque encima no se explica.
Sí, 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 sí.
Y es como, sí, se prorratea, no te preocupes. Sí, seguro, pero ¿se ha dado ya el dinero? Digo, no se preocupe, cuando termine la firma se da el dinero, que son 150 euros, por Dios. No me meta a la gente. Que, de hecho, ya me he dado cuenta que todo el mundo cuando da de primera notaría, perdón por la expresión, pero van con un palo metido en el culo. O sea, sí, tienen miedo a todo, sí. Todo les parece bien y es como que les viene grande, ¿no? Y claro, todo el mundo ahí con los ojos abiertos diciendo qué ha pasado, mirándose uno al otro. Y digo, notario, por favor, ¿puede usted ser un poco menos
hostil,
estirado y tan cuadriculado y entender que usted tiene delante personas humanas?
Sí.
Y cosas así que tú dices, sí, pues, sí. Pues vale, pues bien, pero el mundo funciona así, ¿no? Y gracias a eso yo gano dinero a día de hoy, no nos engañemos.
¿Y por qué pasa, Antonio, que el banco tradicional a veces no ofrece las mejores condiciones ni siquiera a sus clientes de toda la vida?
Es que el mundo bancario es el mundo de las telecomunicaciones. Te tratan mejor fuera de tu casa que dentro de tu casa.
Sí, no pasa lo mismo.
Es curioso y también pues, depende mucho de sus objetivos. Si están lejos de objetivos, pues son mucho más buenas personas, si son están cerca del objetivo y han cubierto objetivo, olvídate, eres un número más, no me importa. Sí. Hasta el punto de que un cliente me dijo una vez, Tony, es que parece que mi director de oficina cambia de personalidad. Y no es que cambie él de personalidad, sino que el banco va cambiando las políticas conforme a su situación,
claro.
Y al final tú te tienes que adaptar a ellos, ¿no? Entonces, ir así es ir a ciegas. De hecho, a mí mismo me pasa, o sea, Tony, ¿qué banco bueno soy? Pues este. Pero es que mañana a lo mejor no lo es. ¿Por qué? Claro. Porque ya han cubierto objetivos, porque han tenido un problema, porque han cambiado las políticas de riesgo, por 200 casuísticas más, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú dices, de hecho voy a poner un ejemplo práctico. Estuvimos firmando muchísimas operaciones con Sabadell a final del año pasado y de repente en octubre o noviembre cerraron el grifo. Y eso directamente no te lo dicen a ti, pero obviamente por experiencia ya lo detectas.
Lo ves,
claro. Pues de repente cambiamos de banco y empezamos a firmar con otros muchos bancos. Claro. Es un poco adaptarse, ¿no? O sea, no soy bueno porque tengo una cara bonita, sino soy bueno porque tengo mucho volumen y al final lo vivo, ¿no? Claro. Es como tu trabajo. Tú eres el mejor en tu trabajo, pero porque lo vives todos los días. Pues a mí me pasa lo mismo.
Uh-huh. Y de hecho, hablabas antes del acompañamiento integral que realizas. ¿Qué implica exactamente ese concepto desde que alguien entra en tu web? Que bueno, que la decimos ya, es www.hipotecasantoniolorenzo.com. Entran ahí hasta que llegamos al momento del notario que decía, claro. Si firman. ¿Cómo es todo ese acompañamiento desde el primer momento?
De hecho, lo que nosotros intentamos, ¿no? Que el cliente no se preocupe de nada y nosotros encargándonos absolutamente de todo. Y de hecho, obviamente, si hay un problema se lo vamos a comunicar ya al cliente, pero con una solución. O sea, en el 80% de los casos casi siempre hay una solución. Uh-huh. pero sobre todo quiero que es eso, que vayan de las manos, porque me encuentro a día de hoy que tú vas a un banco normal y corriente y como todavía no tienes clara la casa o no sé qué, te dicen que sí o te dan simplemente un papel que pone que no soy vinculante y tú ya te piensas que con eso vas para adelante sin ningún problema y dejas 10.000, 20.000 euros de arra y luego empiezan los problemas de a lo mejor ese porcentaje de financiación no o a última hora te meto una alarma de seguridad directa y entonces ya empieza la de o paso por el aro
o pierdo
10.000 euros y obviamente no lo vas a perder el dinero. Y eso es uno de los casos, pero es que el caso más extremo es cuando directamente te habían dicho que sí y ahora la operación no sale. Entonces sí que tienes un problema porque a mí me llegan de esas 2-3 llamadas todas las semanas y te puedo decir que salvamos el 80-70%, pero hay algunas que no las podemos salvar. Y de hecho, eso me recuerda a una chica que me vino en enero, me dijo, Tony, o en 31 de diciembre hemos firmado, o pierdo 52.000 euros de arra, vivo en la casa con mi hija y me voy a la calle. Pues esa mujer a día de hoy vive en la calle con su hija y ha perdido 52.000 euros. Realmente en la calle no, porque ha vuelto a casa de sus padres, que es triste, pero ha perdido 52.000 euros.
Es una barbaridad.
¿Cuánto tiempo llevará esa mujer ahorrando 52.000 euros para haberlos perdido? ¿Por qué? Porque su operación nunca fue viable. Era una chica que se quería meter en un chalet de 200.000 euros y ganaba 1.400 y encima tenía súper poca antigüedad y era un sector de hostelería que está mal visto por la banca. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, chicos, vamos a cambiar el procedimiento. En vez de coger y decir, yo primero cojo, busco un idealista, empiezo a visitar casas, me gusta una casa, la señalizo, dejo 5, 10, 3 mil, lo que sea, y luego me voy al banco a pedir, vamos a hacerlo al revés. Busca el banco. Claro. Y si el banco, por lo que sea, no te quiere dar servicio, porque efectivamente ellos tienen mucho volumen y no ganan dinero con ese tipo de... Busca un broker. Busco un asesor de crédito inmobiliario yo que te pueda dar esa viabilidad en la operación, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más, hasta el punto de que esto sí no me había pasado en la vida, que un comprador me dice, Tony, ¿podemos firmar ya la nota de encargo? Digo, sí, pero todavía no me han mandado la documentación y todavía no han encontrado la casa. Y dice, sí, no, pero es que quiero demostrarle al vendedor que soy solvente. En plan, de un documento mío que diga que efectivamente la hipoteca sale. Y digo, fue un orgullo. Digo, nos podemos inventar aquí una certificación de calidad para que el comprador busque un inmueble y ya la tenga. De hecho, yo creo que eso en otros países sí que existe. En Estados Unidos sí que existe. O sea, que ahí hay un nicho de negocio importante.
Bien interesante, sí, sí. Estabas hablando de, bueno, pues de esos problemas, de esos errores comunes también que a veces suceden y que bueno, que lo que nos has contado, ¿no? Que pueden hacernos perder pues 50.000 euros así a lo tonto. Basado en todas las operaciones que realizas, ¿cuál dirías que es el error número uno que comete la mayoría de gente a la hora de pedir una hipoteca?
El que acabamos de comentar, ¿no? El no asesorarse, ¿no? Pero luego hay cosas que yo las veo como flagrantemente obvias y que me encuentro toda la semana y que la gente no lo piensa, que me voy a cambiar de trabajo. No hagas eso. Si te vas a cambiar de trabajo, a lo mejor no te dan la hipoteca.
Claro.
¿Por qué? Porque el banco te va a pedir un mínimo de antigüedad en esa empresa, te va a pedir que no estés dentro del periodo de prueba porque si no eres temporal. Y claro, si te dan una hipoteca a 30 años, quieren que seas indefinido para que todos los 30 años los puedas pagar, ¿no? Y esas cosas las veo todos los días. Una chica, le tuve que decir, hay dos opciones aquí. O rechaza el trabajo que te han ofrecido donde ganas 5.000 brutos más anuales o te saco la hipoteca, ¿qué prefieres? Y desgraciadamente la chica eligió la hipoteca y la empresa donde le iban a contratar, obviamente ya nunca más la contrataron porque se enfadaron bastante de recursos humanos después de haber pasado 3 o 4 entrevistas. Y ella obviamente pues no lo sabía. O un chico que me llama de Vetera me dice, Tony, me voy a comprar un chalet de 280.000 euros, ya he dejado 5.000 euros de arra. Digo, a ver, cuéntame. Dice, sí, mira, yo me dedicaba a esto, pero ahora hace 3-4 meses soy autónomo, monté mi empresa. Digo, no, entonces tú no te vas a comprar una casa de 280.000 euros. Tú acabas de perder 10.000 euros de arra, que es diferente.
Claro.
Y esas cosas son para mí súper obvias, ¿no? Pero que me doy cuenta que la gente pues todos los días comete. Ahora, por ejemplo, tenemos un chico que trabaja en la Ford, que gana 2.400 euros al mes y se quiere meter en una hipoteca de 400.000 euros. Pues chicos, yo entiendo que algo de 400.000 euros va a estar más chulo y más bonito que algo de 300.000.
Pero igual no llegas.
Pero con 2.400 euros al mes, tú te puedes permitir algo de 200.000 euros, no algo de 400.000. O metes otro titular, que estamos viendo esa operación, o una balista, pero la balista no nos va a ayudar hasta llegar hasta 400.000 euros. Claro, hay que hacer un encaje de bolillo ahí impresionante, ¿no? Pero que la gente piense, ¿no? Que no te pueden deudar más del 30-40% de tus ingresos netos mensuales, que tienes que tener un ahorro mínimo, que tienes que tener una antigüedad mínima.
Claro.
Todo eso es fundamental. O bueno, o el error garrafal de... Me compro un coche de 50.000 euros financiado. Digo, a ver, estará muy chulo el coche, seguro, ¿eh? Sí, pintón, sí. Ligas más, lo que tú quieras. Pero tú sabes el error garrafal que significa eso. Hay gente que le he dicho, aquí hay dos opciones. O devuelves el coche o no te saco la hipoteca. Pero no porque no quiera, sino porque los números no dan, ¿no?
Claro.
Entonces, primero la casa, chico, y luego el coche. Tony, que necesito algo que moverme. Pues cómprate algo de segunda mano de 10.000 euros, sí, porfa, sí, sí, pero claro. No te gastes 50.000 euros y lo financias además. Es que me matas. De hecho, incluso algunas veces,
claro,
es como, Tony, yo tengo dinero ahorrado. Tengo este coche o este préstamo y voy a comprar esta casa. Y es preferible, ojo, el destinar el dinero para cancelar ese préstamo o ese coche,
el coche,
y luego financiar más de la casa que directamente aportarlo todo en la casa. Porque es un tema de números y eso hay que saberlo. Son matemáticas básicas que yo las veo como muy obvias, pero por mi día a día me doy cuenta que no son tan obvias. Y que yo lo entiendo, al final tú eres sanitario o tú eres profesora, o cada uno tiene su casuística, sí, y sí, será su profesional en lo que toque, ¿no? Pero este tipo de mínimos de cosas, las que tienen que saber, porque no me gusta que nadie pierda el dinero. Y a mí claro, se me parte el alma cuando pierden el dinero, pero es que no puedo hacer nada muchas veces.
Uh-huh. Pero es que es un tema muy interesante lo que estás comentando, Tony, porque es verdad que aquí en este espacio lo hemos hablado muchas veces, que falta mucha educación, en sobre todo aquí en nuestro país, en España. Parece que estamos un poco por detrás de otros países, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es otro nivel en ese sentido, a nivel educativo, a nivel social, ¿no?
Sí, de hecho, también es un poco skin in the game, ¿no? Es cuando tú dependes de ti mismo para las cosas, pues al final aprendes a dolor o sin dolor, o con el dolor de los demás, pero aprendes. Cuando en España intentamos mucho que al final el Estado se encargue de todo para que nosotros no pensemos y no hagamos nada, pues empezamos a ir en un modo inercial que nos hace cometer errores garrafales, ¿no? Y también, pues eso, de inversión, de no preparar un complemento al plan de pensiones del día de mañana, o simplemente no gestionar bien un colchón de financieros, como, ¿cómo te pretendes comprar una casa si no ahorras ni un duro?
Claro.
Pero es que me pongo en el peor de los casos. Ahora mismo se te rompe el coche, tu hijo necesita una ortodoncia o te echan del trabajo, ¿y qué haces? ¿Cómo comes el mes que viene? ¿Cómo estás tan loco? Que yo entiendo que hay situaciones extremas en lo que prácticamente lo que ganas es lo que te tienes que gastar, porque entre comida, alquiler, estar, no te dan los números. Ahí estoy de acuerdo. Pero es que hay otro flagrante. O sea, yo me acuerdo de un chico que era médico en Vallesol, ganaba casi 5.000 euros al mes. Su mujer era, ¿cómo se llama? Celadora.
¿Sí?
Ganaba también casi 2.000 euros al mes. 7.000 euros al mes en una casa. Tenían ahorrados 30.000 euros.
Uh-huh.
Digo, chico, ¿cómo puedes ganar 7.000 euros al mes entre lo de...? Pues tú tenías una habitación entera llena de figuritas, pues de Goku, de Lego, tenía súper chulo el globo de Batman. Es como, vamos a ver, tenía Netflix, Disney Plus, H2, tenía todo. Y es como, vamos a ver, por favor, un poco de sentido
de
sentido común, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esa persona, a ser perfilazo a nivel profesional, pues eran perfiles muy malos por el ahorro, y esa operación costó sacarla, de hoy ayuda, ¿no? Sí. Y también donde vemos mucho esto es los portuarios, fíjate. Hacemos muchas operaciones de portuario. De hecho, si vas al puerto hay una foto mía así. Y mucho me lo encuentro con muy poquito ahorro. Y estamos hablando de que yo he llegado a ver rentas de gente que lleva la grúa de 150.000 euros al año.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, claro.
Que es una locura. Pues sin ahorro prácticamente. Claro, sale a la puerta y tienen un BMW M3. Digo, chico, creo, no tenemos principio. El principio es la casa. Luego, el coche. Y si quiere un M3, como si quiere un M8, me da igual, pero primero la casa.
Sí, sí.
Es el día a día que le vamos a hacer.
Bueno, pero es que esto yo lo he escuchado hasta de futbolistas, ¿eh?
Bueno, los futbolistas también son un tema aparte. De hecho, mi hermano estuvo jugando en el Villarreal y me gustaba, ¿no? Que había clases de educación financiera a los futbolistas. Lo que pasa es que donde había de educación financiera había un niño de 18 años que ganaba 2.500 euros al mes, que se gastó 55.000 euros en un Sirocco con todos los extras, en un Volkswagen Sirocco. Y dices tú, pues si te he dado formación, da igual. Ese chico no quería aprender o no quería escuchar o las dos, y de repente te encuentras esa casuística. Uh-huh. Que al final no pasa nada. Si eres de los que ganas 100.000 euros al mes, te da igual, ¿no? Pero es que hay un 80% de futbolistas que realmente ganan 2, 3, 4.000, 5.000 euros al mes, y que vas a ver como con 35 años, 40 años empiezan con problemones porque el ritmo de vida que han seguido no lo pueden seguir.
No, no, claro.
Y no tienen incluso dónde trabajar al día de mañana. Sí, qué curioso, ¿eh? Pero bueno, es la vida.
Es el problema de no prestar atención y no planificar, sobre todo, y también por la falta de educación que decíamos antes, ¿no? En ese punto. ¿Y es posible negociar o evitar los temidos gastos de apertura o de tasación de la vivienda?
Hombre, claro, todo se puede negociar, ¿no? Pero hay que entender cuál es tu perfil. De hecho, el otro día, pues en un grupo, que lo más bajito a día de hoy hemos podido aprobar era un 75%.
Uh-huh.
Pero además, el comentario fue, ¿cómo es el perfil? Y puse, ¿es funcionario? ¿Tiene ya préstamo? ¿Vamos al 80%? Y puse, si es así, se puede ir al 1,75, que es lo más bajísimo que hemos encontrado y que van a durar poquito, por lo que hablábamos al principio, sí, del claro, programa, ¿no? De la guerra de Irán. y me suelta una chica que se ha enfadado porque le han dado un 2,65. Digo, a ver, chica, cuéntame tu perfil. Digo, no, es una hipoteca para invertir, ya tengo hipotecas previamente, tengo una sociedad en la cual tengo una nómina y tengo un 2,65. Digo, hombre, a ver, yo no he visto tu documentación, pero un 2,65 con tu perfil está es la leche, bien. Porque un 1,75 tú no lo ves ni soñando. Y eso es lo que también la gente no ve, ¿no? Alguien se acerca aquí a la barra del bar, ¿no? Con los amigos y dice, a mí me han dado un 1,75. Y a lo mejor un funcionario gana 5.000 euros al mes, claro. Y el landlord dice, no, para mí me han dado un 2 de mierda, porque claro, digo, ¿tú a qué te dedicas? ¿A la obra? Pues la obra está mucho peor visto que un funcionario, no nos vamos a engañar, es que es pura coherencia a día de hoy. Y eso la gente, pues algo que tampoco ve. O también a día de hoy, la demanda un 1,75 y lo que uno dice es, mira, me han vinculado con seguro de vida, seguro de hogar, seguro de coche, claro. Nómina, tarjeta, Espíritu Santo, la Virgen María, niños cantores de San Ildefonso. Y es como, a ver, alma cándida, te va a costar más el collar que el perro.
Claro, porque las vinculaciones, lo que dices, los seguros de vida tal, ¿hasta qué punto merece la pena aceptarlas para bajar el interés de la hipoteca?
Habría que ver cada situación personal. Hay gente que dice, Tony, es que tengo 4 seguros de vida ya, ¿cómo me voy a meter en uno más? Y yo lo entiendo. O un portuario o un policía, Tony, es que me van a meter un seguro de vida de 5.000 euros. Es que... Entonces no tiene sentido en esa casuística. Oye, Tony, es que me van a meter una alarma de seguridad. Diré, ¿tú la quieres? Pues sí, o no. O mira, el otro día hablando con un chico me dice, sí, perfecto, pero no lo voy a poner en mi casa, lo voy a poner en mi negocio. Porque ahí sí que, obviamente, si me roban me hacen un 8. Pues hay casuísticas que sí que tienen sentido, ¿no?
Claro.
Pero yo entiendo que también tenemos que tener un mínimo de conciencia, es decir, un tipo de interés súper bajito está súper chulo y el ego se te llena. Pero tiene que tener todo un sentido común, ¿no? A día de hoy, los bancos ganan más con las vinculaciones que con la propia hipoteca. Entonces, obviamente, te van a intentar meter absolutamente todo. Y a día de hoy, un banco, a lo mejor, con un seguro, gana el 60% de beneficio a la oficina.
Uh-huh, claro.
Pero es que también es lo que hablábamos antes. Depende de tu operación. A lo mejor tu operación está cogida con pinzas, que es como, chico, como si te meten un seguro de protección de pago, que es el 1,5% del capital, que son carísimos esos seguros.
Sí, sí.
Pero dices tú, es que esto o prácticamente la nada. Claro. Entonces, fírmalo. Tony, es que es un 3% y con eso. Me da igual. Fírmalo y sal corriendo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan cosas tan generalistas, no sé contestar bien. Porque claro, es que,
depende del caso.
Porque es que encima luego van a coger lo que yo diga y lo van a utilizar a muerte. Y es como, no, otra persona más que habla en TikTok diciendo sus normalidades. No, no soy yo, no quiero ser ese, ¿no? Pero cuesta.
Sí, sí, no, te entiendo perfectamente. Y para aquellos que ya compraron hace años, ¿sigue siendo un momento en 2016 para renegociar o llevarse la hipoteca a otro banco?
Justo esa pregunta, de hecho, me la hicieron ayer. Y depende un poquito del capital que tú tengas, porque a lo mejor si son hipotecas de menos de 100.000 euros no te interesa. Uh-huh. O a lo mejor si tienes un 2,7, un 2,8 y a día de hoy se te puede mejorar a un 2,20, tampoco interesaría. Obviamente si nos metemos en hipotecas de medio millón, de un millón de euros, pues cada 0,10 es un abismo, ¿no? Pero a día de hoy un 0,10 en una hipotequita de 100.000 euros prácticamente no es dinero. Incluso muchas veces, un juego que también hemos hecho con algunos clientes, vamos a ver si me quito este seguro de vida... ¿Y cuánto me sube el tipo de interés?
Claro.
Me saco el seguro de vida por otro sitio que me sale mucho más barato y a lo mejor quitándote el seguro de vida y que te suba el interés va a ser más barato que directamente dejarlo ahí que te bonifique, ¿no? Porque al final el capital influye, el tipo de interés al que en ese momento que está la hipoteca también influye y también las vinculaciones influyen, ¿no? Uh-huh. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Por eso muchas veces no me gusta hablar de forma genérica, porque la gente se coge a papel de fumar y es como, chico, que es que cada mundo es un mundo.
Claro.
Y los asesoramientos son gratis. O sea, tenemos 5.000 clientes al año, de los cuales hacemos 100 y algo hipotecas.
Claro.
O sea, piensa que perdemos, entre comillas, el tiempo con 4.900 o 4.800 y algo clientes al año. Y para mí no es perder el tiempo, sinceramente. Es ver cómo podemos hacer, si realmente los podemos ayudar. Y si no los podemos ayudar, pues mala suerte. Pero si los podemos ayudar, pueden ser o ahora... porque es viable ya, o simplemente esperarnos, ¿no? A un chico le he dicho, vamos a esperarnos a ver después de la guerra qué pasa, claro, lo miramos, y si los tipos bajan otra vez por debajo del 2%, pues ahí sí que te sale rentable. Pero hacerlo ya porque sí, porque te ahorra un 0,50, igual te sale más caro el collar que el perro.
Claro, al final hay que tener paciencia también.
Sí, hay que saber un poco también los timings y cómo funciona este tipo de cosas, que para mí son súper simples, pero como nos enrevesamos muchas veces en explicarlo todo tan técnico, como si fuéramos superhumanos, yo no lo entiendo, sinceramente. De hecho, me da una impotencia bárbara. Digo, ¿quieres explicarlo bien o es que entonces ni tú lo entiendes?
Sí, sí.
Pero bueno.
Así es. Y si un oyente está decidido a comprar una casa en estos momentos, ¿cuál es el primerísimo paso que debe dar antes de ni siquiera lo que decías, entrar en un portal inmobiliario?
Por eso. O sea, que cojan, vayan al banco y si el banco no les quiere dar todavía información porque no hay documentación o no hay piso encontrado o lo que sea, que vayan a un asesor de crédito inmobiliario, ¿no? A nuestra figura, sí. Y que se asesoren de verdad y que vean hasta dónde pueden llegar, ¿no? Porque al final, pues eso, un funcionario pues va a tener menos problemas que un autónomo. Pero es que un autónomo, por ejemplo, declara muy pocos ingresos. Entonces yo tengo casos de autónomos de decir, es que yo gano una pasta, pero declarar, error 404. Sí. Y les digo, mira, muy fácil, ¿qué quieres? ¿Hipotecarte por 200.000 euros? Vale, necesito que en el rendimiento neto ponga 2.500 euros todos los meses. Claro. Tony, ¿eso se puede hacer? Sí. ¿Lo hace? Sí. ¿El gestor está de acuerdo? Sí. Perfecto. Para adelante. Porque me encuentro gente que es muy lista y dice, no, Tony, que yo facturo al año 100.000 euros. Y tú coges luego la declaración de la renta y se mete 95.000 euros de gasto al año. Claro. Digo, pues no. Tú ganas 5.000 euros al año, que eso son 400 euros al mes. Claro. Con eso no te dan ni bipay. Y eso pues está a la orden del día y bueno, todo lo que sea ayudar y dar un poco de lupo, bienvenido sea.
Y ya por ir acabando también, hablando de la parte de ahorros, ¿qué porcentaje real del precio de la vivienda hay que tener en la cuenta bancaria para ir sobre seguro hoy en día?
De un 10% para adelante. Uh-huh. Cuando más dinero, más fácil, y cuanto claro. menos dinero, más difícil. Pero como mínimo minimísimo, el ITP, ¿no? Que sí. es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el 10%. Sí que es verdad que en junio o julio va a bajar a un 9%, afortunadamente, pero en la bueno. Comunidad Valenciana. Eso ayuda. Pero como mínimo minimísimo tendríamos que tener ese dinero en cuenta. O hay una solución alternativa, que es que tú o un familiar tuyo tenga una vivienda libre de cargas. Uh-huh. Y por esa diferencia que no se te puede financiar sobre la casa que compras, se puede hipotecar esa otra vivienda sí. y así sí que se pueden hacer operaciones que prácticamente no aportas ni un duro. Pero obviamente hay luego líos de hermanos y tal y cual, y eso sí, hay que tenerlo bien atado, y no hemos hecho profesional en hacer contratos privados entre los hermanos, incluso también donaciones a los hijos, que también está sí. de moda ahora... Uh-huh. Todo ese tipo de cosas, al final somos expertos en ello, no somos fiscalistas, obviamente, ni abogados, claro, ojo, no. eso que decirlo, pero lo hacemos tan a menudo, ¿no?, que tenemos la idea mínima y obviamente siempre te vamos a decir que esto lo corrobores con un profesional del sector, ¿no?, de lo que le toca a ellos. Pero vamos, al final hemos terminado aprendiendo de todo, de urbanismo, de tasaciones, de lo que tú quieras.
Pues oye, ya para acabar, que nos queda menos de un minuto, Antonio, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo y empezar a dar esos primeros pasos y empezar a trabajar contigo?
Pues como Antonio Lorenzo en Arejos, en cualquier sitio. O sea, pones en Google y tengo entrevistas infinitas, podcast, periódicos, tengo de todo lo que queráis. TikTok, Instagram, YouTube Shorts, Threads, ASRG, lo que quieras.
Todo lo que hay. Todo
o sea,
que
para que la gente vea que no me escondo y si me equivoco doy la cara. Y ojo, me equivoco, sí, por supuesto. Pero quiero dar esa imagen de que se puede confiar en mí y en mi equipo, porque al final yo no puedo hacer ese volumen. Somos 9 a día de hoy en la oficina.
Evidentemente.
Y también incluso mi número de WhatsApp, que el otro día me llamaron, ¿cómo me llamaron? Me llamaron estafador, ¿no? Pero yo que sé, gente que se enfada conmigo por no enfadarse con su madre o con su novia o con ellos mismos, no lo entiendo. Pero bueno, es lo que tienes cuando te expones, pues es el rico que lleváis. Y con eso ayuda un 1% de gente, yo soy feliz.
Pues que siga siendo así. Y Antonio, te agradezco este ratito que nos has acompañado, que hemos resuelto muchas dudas contigo. Muchísimas gracias.
Eso espero. Muchas gracias.